Pues bueno, muy bien, pues el día de hoy nos sentimos bien contentos, honrados, porque el Señor le puso palabra a mi señora esposa Chamis, y vamos a pedirle que nos acompañe, por favor. Definitivamente que es del Señor, porque conociéndola yo sé que él no quisiera estar aquí, a veces cuesta trabajo, ¿verdad? Pero cuando el Señor habla hay que escuchar y hay que servir. Y eso es bien importante. El domingo pasado también hablaba nuestro pastor acerca de eso, que de las cosas que el Señor te habla a ti. Y uno tiene que ser valiente y tiene que dar ese paso de fe con Jesús cuando habla nuestro corazón. Y yo sé que ese caso es a mí, que lo que trae para compartirnos es algo que Dios ha estado hablando en su corazón. Entonces vamos a orar por ella y vamos a darle gracias a Dios por su vida, para que Dios le permita a ella disfrutarlo y que ponga de nuevo y pasión en su corazón, ¿ok? Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, porque es por tu misericordia y tu gracia que estamos hoy aquí, Señor. No hay ninguna otra razón más que tú, en tu plan maravilloso, Señor, nos has proveído de Jesús para ser salvos, Señor. No hay otra manera, no hay otro camino más que Cristo. Y es por Él que somos creados, es por Él que todo es creado, Señor, y es por Él que estamos hoy aquí. Y que damos ese paso de fe porque Jesús se lo merece, porque Jesús es Dios. Y yo te doy gracias, Padre, por la vida de mi esposa. Te pido que la llenes de tu Espíritu Santo, que la unjas, Señor, que pongas en su corazón gozo, Señor, paz, Señor, que le permitas a ella gozarse al hablar de tus cosas. Y te pido que a nosotros, Señor, nos prepares, que pongas en nuestro corazón, Padre, la tierra fértil, que pongas todo el escenario propicio para que esta palabra dé fruto en nosotros acerca de tu voluntad en nuestra vida como discípulos tuyos, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que seamos bendecidos y fortalecidos con esta palabra, Señor. Te doy gracias por ello en nombre de Jesús. Amén.
¿Cómo están? Qué bueno. ¿No se escucha? Ahorita que estaban en la alabanza, me encantó la canción. Hace un chorro que no la escuchaba, la de "Hoy que estás aquí". Esa canción, yo creo que cuando conocimos al Señor nosotros fue cuando la escuchamos por primera vez, hace ya 9 años más o menos. Sí, muy bien, me encanta esa canción. Bueno, pues nosotros tenemos un estudio en casa. Un estudio de la Biblia para matrimonios, y una ocasión una persona nos preguntó por qué Dios permitía que pasaran cosas malas. Y yo no sé si tú te has preguntado esto o te lo han preguntado a ti, porque si existe Dios, permite que haya tanta injusticia, que haya crueldad, que haya abusos, ¿verdad? Que haya discriminación, hambre, huérfanos. Y estaba leyendo el libro de Romanos y llamó mucho mi atención cómo la palabra habla de que Dios se ha revelado a través de la creación. Ahorita leían un salmo de que los cielos hablan de la gloria de Dios, y cómo la creación habla de la naturaleza de Dios, de sus cualidades, de su poder. Sí, y dice la palabra que de modo que las personas no tienen excusa para no conocer a Dios, porque la creación habla de Él, ahí se revela a Él. Y dice la palabra que aún con esto las personas no quisieron conocer ni adorar a Dios, por el contrario, se inventaron ideas necias sobre el Señor y se apartaron de Él. Y dice la palabra que eso hizo que su mente quedara oscura y confundida, en confusión. Y yo me imagino que algunos de ustedes, sobre todo los universitarios, han escuchado quizás de algún profesor o de algún amigo que las personas que siguen a Dios son personas incultas o ignorantes. Y pues esta es una mentira, ¿verdad?, que se ha infiltrado con la intención de quitarle toda la autoridad al Señor, para que nosotros no lo reconozcamos. Y como consecuencia, pues la gente busca otras cosas y pone su mirada y pone su fe en ídolos o otras cosas, ¿verdad? Y vamos a Romanos 1:18 en adelante. ¿No se escucha mucho eco? ¿No? ¿La voz? No. Romanos 1, 18 en adelante. Ok. Ya estamos ahí y dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y pues yo leía esto y creo que aquí Dios nos da la respuesta, ¿verdad?, la pregunta. El ser humano es el que ha decidido separarse de Dios y no reconocerlo. Sí, en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Sí, entonces el no reconocerlo como consecuencia ha traído un velo a su entendimiento, ¿sí? Y pues esto los ha confundido y, como dice la palabra, cambiando la verdad de Dios por la mentira. Y la verdad, ¿quién es la verdad? La palabra nos habla. Es Jesús, ¿verdad? ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás, ¿verdad? Entonces, pues hubo un cambio de la verdad de Dios hacia la mentira. Y con este pasaje yo puedo entender que esas cosas que estamos viviendo ahorita, tanto odio, tanta crueldad, tanta violencia, discriminación, y todo eso, pues la palabra habla que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, pues lo vemos reflejado en esta sociedad, ¿verdad? Toda esa maldad, toda esa crueldad, en los asesinatos, en los asaltos, en los abusos, en las guerras. Y bueno, en Romanos 1:24-25, en la traducción nueva traducción viviente, dice, versículo 24: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador, quien es digno de eterna alabanza. ¿Sí? Y bueno, las personas, como les decía, son las que tomaron esa decisión de apartarse. Y luego todavía culpan a Dios. O sea, y esto viene desde el principio, como Adán, ¿verdad? Que Adán cuando pecó, lo primero que le dice al Señor es que la mujer que tú me diste, en Génesis 3:12 dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, él tomó una decisión y después culpa a Dios de esa decisión, ¿sí? Y así estamos nosotros, le preguntamos al Señor por qué nos pasan las cosas o por qué están pasando esas cosas, y nosotros ni siquiera lo consultamos, no consideramos, ¿verdad? Lo que dice su palabra, pero sí lo culpamos por el resultado o por lo que estamos viendo, ¿sí? Y bueno, pues nos entra el apuro con el tiempo y no nos damos ese tiempo de orar y preguntarle al Señor su voluntad y su dirección. Y pues decidimos nosotros solos, y como dice la palabra, profesando ser sabios, nos hacemos necios y creemos que el acercarnos a Dios nos va a quitar la libertad. Muchas veces ese también es el motivo por el cual las personas toman la decisión opuesta de no seguirlo, porque creen que el Señor va a quitarles esa libertad, y nos va a limitarnos el Señor, y vamos a tener que dejar de hacer pues las cosas que nos gustan hacer. Entonces pues no queremos, ¿verdad? Entonces mejor nos vamos por otro lado. Y Dios en su soberanía nos ha dado la libertad de elegir, chavos. Él nos ha dado esa libertad, pero dentro de esa libertad Él estableció parámetros para nuestro beneficio. En esa libertad que Él nos ha dado, Él puso parámetros, ¿sí? Para mostrarnos a nosotros las cosas que a Él agradan y las cosas que no le agradan. El rey David en el Salmo 119, 44 y 45 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Él está hablando, el rey David le está diciendo a Dios: guardaré, buscaré tus mandamientos y andaré en libertad. Y dices tú, a ver cómo, ¿verdad? Vamos a verlo. En Juan 8, 31, 32 dice, Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, le dicen: si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y esa verdad te va a hacer libre. ¿Sí? Y pues a mí la palabra de Dios, su verdad, me ha traído libertad. O sea, ahorita hay muchas corrientes. En mi caso, bueno, como para el matrimonio, muchos pensamientos de psicología, del mundo, ¿verdad? De cómo llevar tu matrimonio, de cómo llevar tu crianza hacia los hijos, vaya, la maternidad, pues, el negocio. O sea, te van marcando pautas, te van marcando, el mundo te va llevando. Y te dice cómo es que tú debes de vivir tu vida, ¿sí? Y bueno, esto es en mi caso, ¿verdad? Pues con la familia, con el matrimonio. Y en su caso seguramente es pues el escuchar de que vida solo hay una, ¿no? El famoso YOLO, de you only live once, ¿right? ¿Sí? Y piensas de que, oye, pues más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Eso lo aplicábamos un chorro nosotros, de que más, o sea, cuando yo tenía esa edad de que, pues más vale pedir perdón que pedir permiso. Y luego también empiezan a entrar esas corrientes a nosotros y empezamos a escuchar de que, ay, pues seguro no te quieres divorciar, ¿verdad? O sea, entonces prueba vivir con esa persona antes de que te cases. Y de esa manera, pues te das cuenta, pues si son compatibles. Digo, no sé si lo han escuchado, pero pues esas son las corrientes, ¿verdad?, del mundo, que en su mayoría son opuestas a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos dice en su palabra. Y como yo les decía, la Biblia me ha traído libertad para actuar dentro de los lineamientos, sintiéndome libre y confiada en la voluntad de Dios, ¿sí? Por ejemplo, bueno, hablando de mi caso, a mí en mi matrimonio la palabra me habla que la autoridad de mi casa es mi marido, que él es la cabeza del hogar. Pero lo que el mundo, a un recién casado o años de casado, ahorita te vende, es que la mujer es autosuficiente y no necesita una autoridad, que ella puede sola. O sea, el momento en que esto no funcionó, tú sigues con tu trabajo y lo dejas, o sea, ¿verdad? Y bueno, quizás si yo no tuviera al Señor en mi vida, yo pensaría de esa manera. Le doy tantas gracias al Señor porque antes de conocer al Señor, a nosotros nos tocó conocer al Señor los primeros seis, bueno, nos casamos, no lo conocíamos, 6 meses de matrimonio y luego después nos vinimos para acá y fue como al año, y la verdad es que había una lucha de poder, porque es lo que se platica entre las amigas, no es que tú mandas. No es que tú, o sea, aquí mis chicharrones truenan, los de la mujer, ¿no? Y entre las bromas es que la mujer manda y hasta le preguntan a los niños, ¿y quién manda en tu casa? O sea, bromeando, pero queriendo imponer, ¿verdad? Cosas a un matrimonio. Entonces vas con tus amigas y escuchas las pláticas, no, es que a mí esto, es que... Entonces llegas así bien brava a tu casa y que no, y tú también, o sea, yo no me voy a someter, o sea, Y eso pasa, o sea, de verdad eso pasa. O sea, yo tengo amigas en Monterrey divorciadas por pensar en estas cosas, por no seguir estos lineamientos, pues. ¿Sí? Y todo esto le va quitando la autoridad a nuestro marido delante de nuestros hijos. Y bueno, pues el hombre vive de respeto. Entonces, imagínense todo el conflicto que se empieza a crear. Y a lo que voy con que a mí me ha traído libertad. Es que yo tengo la seguridad, o sea, a mí la palabra, a mí Dios me respalda en que si yo obedezco, que si yo sigo lo que aquí me dice en estos lineamientos, Dios me va a bendecir, Dios va a bendecir mi casa, Dios va a bendecir mi matrimonio. ¿Sí? Entonces yo ya no ando como esas olas del mar que andan de un lado para otro escuchando a la comadre y escuchando a la amiga y escuchando la televisión o la nota de internet de cómo llevar tu matrimonio, porque yo ya sé que aquí yo encuentro libertad dentro de los parámetros establecidos por Dios. Aquí hay libertad, o sea, yo ya no ando pensando, ay, no, es que yo quisiera esto, o sea, no, Señor, ¿qué quieres tú? Porque ahí es donde yo voy a encontrar mi felicidad, mi bendición, donde Dios me va a bendecir. Y ahí es donde yo voy a conocer la verdad y esa verdad me va a hacer libre. ¿Sí? Y bueno, también una de las cosas que experimentamos en esta libertad con estos parámetros es que nosotros no vamos a sentir la carga de que fue nuestra culpa, porque nosotros estamos confiados en que la voluntad del Señor, si yo estoy obedeciendo, pues va a haber recompensa. Va a haber recompensa, ¿verdad? Y muchas veces vamos a tener resultados que nosotros no vamos a entender, pero nosotros tenemos que tener esa seguridad de que aunque nuestros ojos no puedan ver el tema espiritual o no puedan ver más allá, pues Dios sí, Dios tiene un plan, y esa confianza de saber que bueno, el plan de Dios es perfecto. Y aunque yo no lo entienda, pues yo confío, ¿verdad? Y eso es muy padre, poder confiar en, no en nosotros, no en que nos depende de nosotros, sino de que depende del Señor. Y como decía David, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera absoluta libertad? ¿Sí? Sin parámetros. Imagínense qué pasaría. O sea, sería un caos, ¿no? Habría mucha confusión. Bueno, de hecho ahorita lo estamos viviendo un poquito en nuestra sociedad, ¿no? Los principios alterados de la palabra en el gobierno, en las leyes, cómo a Dios lo hemos sacado de las escuelas, de las universidades, ¿verdad? Cómo de este país que fue fundado bajo principios bíblicos, en el billete dice In God We Trust, y lo hemos sacado el Señor, y bueno, yo pensaba, decía, bueno, ¿de qué manera se los puedo explicar? Y pensaba, bueno, tú para conducir necesitas una licencia. Bueno, puedes conducir sin la licencia, pero lo correcto es sacar una licencia de conducir. Y esa licencia de conducir va a ser para nuestro beneficio, ¿verdad? Porque a nosotros sacarla, vamos a aprender las leyes de tránsito, vamos a aprender los señalamientos, vamos a aprender el uso adecuado de pues manejar, ¿verdad? Para mi seguridad y para la seguridad del que va conmigo y de las personas que van en otros autos, ¿verdad? Entonces, al obtener la licencia, aprendemos que hay límites, ¿verdad? Sí, o sea, aprendes que hay límites y que los tenemos que respetar, pero nosotros somos los que manejamos el carro. O sea, los límites, imagínense, los límites, por así decirlo, o sea, los lineamientos llevan unos parámetros y es la palabra, ¿se cuenta? Y nosotros somos ese auto que vamos manejando, que ya obtuvimos la licencia Pero aún con eso, nosotros podemos tomar decisiones. Nosotros podemos decidir a dónde vamos, qué rumbo tomar. Podemos decidir si vamos rápido, si vamos despacito, si vamos texteando mientras vamos manejando. O sea, eso nosotros lo decidimos, ¿verdad? Entonces, estos límites son impuestos para nuestra seguridad y para nuestro beneficio, ¿sí? Porque imagínense una ciudad sin semáforos. O sea, que hubiera absoluta libertad. Entonces podemos manejar y podemos andar, o sea, y no hay semáforos. Entonces imagínate el caos vial. O sea, habría choques por todos lados, ¿sí? Porque pues la gente puede tomar y puede manejar porque pues no hay reglas, y puede andar drogado y manejar y también no hay reglas. Entonces todos, como les decía, los números de accidentes subirían drásticamente, ¿sí? La gente saldría con temor porque, oye, en cualquier momento me chocan, en cualquier momento me chocan y lastiman a mi familia y me lastiman a mí, y habría mucha confusión. O sea, si cuando pasa que cuando se descompone un semáforo, con todo el caos que se hace, o sea, ahora imagínate que en toda la ciudad y en todo el país y en todo el mundo fuera así. Entonces te das cuenta que es necesario ese orden, son necesarios esos parámetros, ¿verdad? Incluso con los mismos niños, bueno, yo como mamá, ¿verdad? Que me meto, ya un día les tocará a investigar un poco del tema, Y reportajes y libros hablan de que es importante establecer límites en los niños. Los límites les dan seguridad a ellos. Les dan seguridad. Los expertos hablan de eso. Y cuando no hay límites en un niño, hay confusión, hay frustración, ¿sí? No aprenden a dar ni compartir, ¿sí? No saben controlar sus emociones. Y vaya, hablando de niños, pero hasta desde los bebés. O sea, cuando un bebé nace, lo primero que te recomiendan es que, bueno, los primeros meses, no recuerdo en qué mes, trata de empezar a establecerle una rutina, porque la rutina les da seguridad. Entonces, pues, así como les digo que nosotros como padres tenemos que poner esos límites para el beneficio de nuestros hijos, así Dios, para nuestro beneficio, establece también esos lineamientos, ¿sí? Nos da esos lineamientos, y como Padre que nos ama, nos da su palabra para nuestro beneficio, para nuestra seguridad y para nuestra protección, ¿sí? Nosotros lo que nos corresponde es guardarla y conocerla, y en ese acto de obediencia vamos a conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres, ¿sí? Además, en ese proceso de obediencia vamos a ser transformados por el Señor. Dios, chavos, nos ha llamado a contrastar en nuestro entorno. El Señor nos ha llamado a ser alguien que guarda y obedece su palabra. ¿Y saben qué? Cuando alguien obedece y guarda la palabra, se nota. Alguien que guarda la palabra del Señor, se le nota. No me dejarán mentir. O sea, es diferente. Hace contraste entre la gente. Y un contraste es que muestra condiciones opuestas a las del mundo. Hay una diferencia. Hay algo diferente en esa persona. Y yo pienso que aquí nosotros debemos evaluarnos a nosotros mismos para ver si estamos siendo ese contraste en nuestro entorno. Es de pensar aquí, Señor, estoy haciendo ese contraste, si vamos nosotros contra la corriente o vamos con la corriente. O como esos salmoncitos, ¿verdad? Como ya lo hemos platicado, que vamos en contra de la corriente sin que nos importe ser diferentes. Porque como les decía, esa diferencia se nota. Y muchas veces no la tenemos que hablar con nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir habla. Nuestra vida habla por nosotros, ¿sí? Entonces, pues, para evaluarnos, la gente nota algo diferente en ti, y le puedes preguntar a alguien de confianza, a alguien de tu casa, a tus papás, a tus hermanos, a un amigo cercano, oye, ¿tú ves algo diferente en mi vida? O sea, a raíz de que yo conocí a Cristo, ¿hay un antes y un después? ¿O sigo igual? O sea, tú mismo, la palabra misma es nuestro reflejo, nuestro espejo, nos habla, nos dice cómo andamos, ¿sí? Y vamos a Romanos, ahí más adelantito, Romanos 12, 1 al 3, más adelantito, Estábamos en Romanos 1:12, en el capítulo 1 y ahorita nos vamos al capítulo 12. Y dice el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y luego nos vamos al versículo 16. Les recomiendo que lean ese todo el capítulo 12. En su casa léanlo, porque nos habla, el capítulo 12 nos habla de cómo vivir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Pero bueno, vamos al versículo 16, dice, 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en Romanos 1:22 leíamos ahorita en el pasaje anterior que decía la palabra: profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Y aquí en el versículo 16 dice: no sean sabios en su propia opinión. O sea, buscar la sabiduría del Señor, no lo que nosotros pensemos que es lo correcto, lo que nos están diciendo, sino lo que el Señor nos está diciendo. Y dice la palabra que entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Nosotros tenemos que rendir nuestra vida al Señor, tenemos que rendir nuestro cuerpo, nuestra alma. En nuestra alma están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, rendírselo al Señor. ¿Sí? Y dice la palabra que esto es agradable para Él, que no nos conformemos a este siglo, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos escuchando. No se conformen, chavos, no se conformen. Constantemente tenemos que nosotros estar renovando nuestro entendimiento. Sí, porque esto es de día a día. Y dice la palabra que pensemos con cordura en nosotros mismos, o sea, no tengamos un más alto concepto de nosotros de lo que tenemos, o sea, sentirnos más, ¿sí? Tener misericordia con las demás personas. Muchas veces nosotros conocemos al Señor y vemos al otro, ay, pobrecito, o sea, pero con esa misma misericordia que Dios nos ha tratado a nosotros, tratar a los demás con esa misma misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros y la sigue teniendo. Entonces, la palabra habla que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que Dios ama a la persona que lo rechaza, a la persona que lo ha negado, igual que a nosotros. Él lo ama. Y bueno, Dios en su soberanía, Él inclina corazones, Él hace lo que quiera, ¿verdad? Él hace lo que quiere. Y pues nunca sabemos cuándo Dios nos va a usar, ¿verdad? Entonces nosotros pues tenemos que estar alertas a nuestra manera en la que estamos viviendo. Todo el tiempo estamos siendo observados cómo llevamos nuestra manera de vivir, y a lo mejor eso puede ser una afectación para alguien que tú ni siquiera te imaginas. ¿Sí? Quizás tú, sin darte cuenta, esa persona, Dios puede usarte a ti para ser tocada esa persona a través de tu vida, sin que tú digas nada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues reconocer y compartir de la gracia que Dios nos ha dado sin merecerla. Y también otra de las maneras en cómo se manifiesta Dios en nuestra vida es perdonando, ¿verdad? De la misma manera como Dios me ha perdonado a mí, ¿sí? Como les decía, la gente todo el tiempo está observando y viendo nuestra manera de vivir y qué es lo que hacemos. Somos esa carta de presentación de Cristo. ¿Saben que va a salir una película? No sé si ya han escuchado, que se llama The List of These. Bueno, esta película es de la vida real y habla de un misionero cristiano australiano, Graham Staines. No sé si alguien lo ha escuchado, Graham Staines, quien fue asesinado junto con sus dos hijos, un hijo de 10 años y 6 años, por una banda de fundamentalistas hindús. Andaban en esas zonas y ellos andaban en una obra misionera y mientras dormían en su camioneta fueron asesinados. Entonces, en una entrevista a la esposa, Gladys Staines, ella dice: Dios en Cristo me ha perdonado y Él espera que sus seguidores hagan lo mismo. Imagínense. Y dice: y yo libremente lo perdono por haber hecho lo que le hizo a mi esposo y a mis hijos. Y el periódico hindú mencionó que qué mejor ejemplo de una vida cristiana que eso. Imagínate, mataron a su esposo, mataron a sus hijos por estar haciendo las cosas del Señor, porque ellos eran misioneros, llevaban la palabra de misioneros cristianos a áreas donde no se conoce. Y ella dice: Dios, Jesús hubiera perdonado, yo voy a perdonar. Y es un ejemplo para nosotros, ¿verdad?, de una vida rendida al Señor, de una vida de contraste, de una vida que se nota, chavos, de una vida que se nota. Nosotros, nuestra fe se tiene que notar. Si quieres pasar, Orlando, y bueno, pues no nos conformemos a este siglo, sí, como dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino renueven su entendimiento con la palabra de Dios, con estos, la palabra nos da libertad y esos parámetros establecidos son para nuestro beneficio, chavos, sí, son para nuestro beneficio. Y bueno, yo quisiera terminar. Sí, vamos a ponernos todos de pie. Vamos a ponernos todos de pie. Y quisiera terminar haciendo un compromiso, que cada uno de nosotros haga un compromiso con Dios esta tarde. ¿Sí? De rendirnos a Él, verdaderamente rendirte a Él. ¿Sí? Decirle: Señor, yo no me quiero conformar con esto que estamos viviendo. Yo no me quiero conformar, Padre, yo acostumbrar. ¿Sí? Yo quiero respetar y obedecer tus leyes y entender que esas leyes han sido establecidas para mi beneficio, Jesús. ¿Sí? Porque saben que cuando somos desobedientes, la vida no funciona bien, chavos. Entonces, vamos a comprometernos con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a repetir, repitan después de mí: Señor Jesús, yo esta tarde quiero rendirme ante ti. Repítelo, porque la boca confiesa para salvación. Repítelo. Quiero rendirme a ti esta tarde, Señor. No quiero vivir como este mundo, Señor. No me quiero conformar a este mundo. Ayúdame, Padre, a entender tu palabra. Ayúdame a entender que ha sido establecida para mi beneficio. Tú me las has dado para mi beneficio. Gracias por eso. Gracias por tu misericordia, Señor. Señor, esta tarde yo quiero entregarte mi cuerpo en sacrificio vivo, Señor. Te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Tómalo, Señor. Tómalo, Jesús. Ayúdame, Señor, a vencer el mal con el bien, Señor. Ayúdame a ser diferente, Señor. Ayúdame a amarte. Ayúdame a interesarme por tus cosas. Trabaja, Espíritu Santo, en mi vida. Trae revelación de Jesús. Trae discernimiento de quién eres tú, de lo que a ti te agrada y lo que no, Señor. Y trae convicción y obediencia en mí para decidir por ti, por lo que a ti te agrada, Señor. No siguiendo las corrientes de este mundo. Quiero ser diferente, Señor. Ayúdame a ser diferente. La palabra dice que soy un hijo de Dios y yo creo que soy tu hija. Yo creo que soy tu hijo. Soy diferente. Gracias por eso, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos. Te bendecimos, Padre. Y Señor, bueno, te doy gracias por esta palabra. Trae revelación, trae entendimiento a nuestras vidas de esta palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Sella esta palabra en nuestros corazones y recuérdanosla, Padre, recuérdanosla, que no nos debemos de conformar, que somos diferentes, que nos hemos rendido a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos, te damos toda la gloria y todo el honor, Señor. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús.
Tenemos la palabra de Dios. Medítala. Yo creo que el Señor nos está llamando como grupo jóvenes. Obviamente es una palabra que pues es para todos nosotros, ¿no? Pero como grupo de jóvenes, gusta sentir de compartirla, porque el Señor nos está llamando y nos ha venido llamando ya de tiempo atrás a hacer nosotros un contraste en nuestra sociedad. Ahorita nos hablaba Sammy acerca de todo lo que vemos en nuestro entorno y hacemos tantas preguntas a Dios y, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me da otro? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? Y la palabra de Dios nos revela que pues es que hemos rechazado al Señor. Son decisiones que el hombre ha tomado y ves pueblos enteros que están entregados a otra cosa. Y luego escuchamos tantas veces cosas como estas de decir, pero es que pues nosotros tenemos que ser tolerantes en que también ellos tienen sus creencias. Y bueno, pero esa no es una manera de pensar de un cristiano, ¿no? Porque ¿en qué sentido me refiero? Porque si tú piensas así, entonces porque ni siquiera tú estás seguro de que tu Señor es el único Señor. Porque nada más hay un solo Dios y nada más hay una sola verdad. No hay nada más que una sola verdad, y ese es Jesucristo. Entonces Dios nos está llamando a nosotros a que nosotros seamos esos afectadores de esos entornos, y la única manera de que podamos ver un cambio en nuestra sociedad, empezando por nuestra casa. La única manera que tú veas un cambio en tu casa es que tú seas ese influenciador en tu casa. Y que todo empieza por ahí, todo empieza, pero empieza por una decisión que tú estás tomando de vivir conforme al Señor. Porque pues son decisiones que cada quien toma en lo individual, o sea, en tu vida, ¿no? Entonces, yo no sé, me da el feeling o el sentir de que andamos muchos muy adormecidos, o sea, venimos pero nos vale queso, o sea, venimos pero yo te voy a decir una cosa. En ti está en que este sea un mensaje más, un miércoles más, o que tú recibas la palabra de Dios y afecte tu vida y tú afectes a otros. en tus manos está, no está en manos de nadie más. No puedes culpar al vecino, no puedes culpar tu escuela, no puedes culpar a tus papás, no puedes culpar a nadie, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa y es más cortante que una espada de dos filos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces es una herramienta que Dios nos ha dado. Entonces a mí me gustaría invitarte a que meditaras esto, porque pues vemos nuestro entorno cada vez más difícil y vemos nuestras escuelas cada vez más difícil, y siento que el llamado del Señor para nosotros es pues ser la diferencia. Ahora, no hay peor cosa que para un discípulo de Cristo, no hay peor cosa que no contrastar en tu entorno, o sea, que estés igual que todos, ¿no? Cuando contraste quiere decir que ves algo que es diferente, ¿no? O sea, hay algo que hay diferente. Por ejemplo, en todo lo negro, si hay un objeto blanco, pues ese objeto blanco contrasta en lo negro. Si fuera negro el objeto, pues se camuflajea, ¿no? Entonces, no hay peor cosa que ser cristianos o decir que seguimos a Jesús y que en nuestra escuela o en nuestro círculo social, haz de cuenta que nos camuflajeemos. Que nadie se dé cuenta que eres cristiano, que nadie se dé cuenta lo que Cristo hace en la vida de una persona. Entonces, yo creo que va por ahí lo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Y que empecemos por nosotros. Y el Señor nos está diciendo: no te conformes, compadre, no seas conformista, no seamos mediocres para vivir la vida de Cristo. No seamos así. Porque pues se nos va a ir la vida dormidos, se nos va a ir la vida. Sí, de repente cuando acordaste ya terminaste la universidad, de repente cuando acordaste ya tienes 30, de repente cuando, o sea, tú piensas, ahorita no sé, tienes, algunos tienen 20 por ahí, y yo te entiendo, porque del año 0 al 20 suele pasar muy lento. Pero mi amigo, te voy a decir una cosa, de los 20 para atrás, o sea, es un parpadear. Neta te lo digo. O sea, es tremendo. O sea, de los 20 parpadeas 25, parpadeas 30. Ay, caray, 30. Yo voy a cumplir 40 este año. Y según yo, y lo deja tú, todavía me preguntan, hoy ¿cuántos años tienes? Y te digo 37. Ni, no, en mi mente no, como que se me va la onda. Porque pasa tan rápido. Y Dios está hablando de estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que tú vivas una vida en abundancia. Porque ese es su deseo. Que tú vivas una vida en plenitud. No estoy hablando de abundancia, abundancia económica. Estoy hablando de abundancia de Él, de Cristo en tu vida. Que vivas una vida abundante, una vida que esté viva en la voluntad de Dios. Y que afecte e infecte, no es, más bien que afecte, no que infecte, sino que afecte nuestro entorno. Dios no quiere que infectemos o que estemos infectados, sino más bien que afectemos. Entonces medita esta palabra, concientízala de verdad. Es importante. Algunos de ustedes están por vivir etapas de universidad o entrando a trabajos nuevos o no sé. Y esta palabra tienes que aferrarte a ella, porque va a ser tu refugio. Porque de otra forma, te digo, porque yo también estuve en escuelas fuera de casa y todo, y es bien difícil. Es bien difícil. Entonces, pues tienes que estar anclado al Señor, tienes que estar afirmado, afianzado al Señor, porque si no, mi amigo, no va a ser nada fácil. Entonces, pues ahí está la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esto y pues a ponerlo por obra, ¿verdad? A empezar a afectar. Y pues, no sé, no sé si tú, por ejemplo, con tus amigos, no sé, si tienes algún estudio con ellos, o se reúnan, o que se reúnan a que tú les compartas algo o tal. Si no está pasando eso, pues trata de ser tú más activo en eso, de tú ¿cuál es la palabra correcta? Es como propiciar eso, que suceda, ¿no? Entonces, el hecho de que nos empezamos a poner más activos en el compartir, de veras va a ser de gran bendición para ti, porque te va a hacer prepararte, te va a hacer mejorar o crecer en el conocimiento del Señor, ¿sale? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a tratar, en como ahorita orábamos, y sabes que yo me comprometo, Señor, me comprometo a ser esa sal, a ser esa luz que tú anhelas de mí, me comprometo contigo a no seguir las corrientes de este mundo, pero que sea algo de corazón, algo que sea sincero. Si no te nace, no lo hagas, porque el Señor sabe y conoce tu corazón. Pero si realmente tú tienes ese deseo, ese anhelo, pues hazlo. Pero vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, yo te pido que pongas en el corazón de estos jóvenes, Señor, tu palabra, y que los despiertes, Señor, a tu verdad, los despiertes a tu voluntad, que puedan ver la importancia, la relevancia que hay en ti, en sus vidas, Señor. A veces pienso que no sé si ellos están conscientes de la bendición que es caminar contigo, de la bendición que es estar en un grupo como este, donde se hablan cosas de ti, donde aprendemos cosas de ti. Porque luego, desgraciadamente, Señor, en la dificultad es cuando volteamos a verte a ti. Por favor, pon en nuestro corazón el estar siempre buscándote, aun cuando estemos en la bendición, aun cuando estemos en la abundancia, aun cuando estemos, Padre, sin problemas. Te pido que pongas eso en el corazón de los jóvenes, Señor, que no te estén buscando nada más cuando estén emproblemados, cuando quieren que tú los saques de algo, Señor. Y sabemos aún así que tu misericordia es grande, Señor, y que tú nos perdonas y tú nos sacas. Pero sabemos que tú, en tu palabra, que eso no es tu anhelo, no es tu deseo, que quieres que estemos pegados a ti. Entonces yo te pido por cada uno de esos jóvenes, bendícelos, Señor, llénalos de tu Espíritu Santo, dales revelación, entendimiento de tu palabra, de tu voluntad, que amen hacer tu palabra, que amen tu palabra, Señor, que te amen a ti, Señor. Te pido que sean ellos focos de afectación donde los tengas, que impacten su entorno, Señor, porque ese es tu propósito y eso lo dice tu palabra. Te doy gracias, Padre, por ellos, te doy gracias por sus familias. Bendice esta semana de trabajo, de escuelas para ellos, Señor, que algunos están en finales o vienen los finales. Dale sabiduría, Señor, y entendimiento, que te pongan a ti primero, Señor, siempre, por encima de cualquier cosa, Señor. Y ayúdame a mí también, a mi esposa, a mi casa, hacer lo mismo y pensar de la misma manera, Señor. Yo te bendigo, te doy gloria y te doy exaltación, Señor, porque tú eres el único Dios digno, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Pues muy bien, muchachos, pues estamos despedidos. Damos el aviso también de que viene la segunda visita al Foster Home. Vamos a tener también una actividad, una actividad que vamos a tratar de estar interesados.